estamos hablando de generaciones, generaciones donde Pablo hablaba con Timoteo para que pastoreara la iglesia, mientras él escribe tres libros, primera y segunda de Timoteo y Título y Tito, donde les escribe a hombres jóvenes para dirigir la iglesia. Hemos titulado Esperanza para los que no tienen esperanza. Leeré en el capítulo 1, versículo 12 al 17. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. La gracia del Señor. Una de las cosas que he aceptado, Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales soy el primero. Porque antes no enseñaba misericordia, pero Jesús en mí me dio paciencia y todos deberíamos de gritar, amén. Él nos tuvo paciencia y es un ejemplo de aquellos que creen en Él y que reciben la vida eterna. Hace más de 35 años vine a conocer al único Dios, el que merece la honra por siempre. Amén. Padre, vamos a abrir tu palabra. Espíritu de Dios, háblanos y guíanos en la verdad. Yo estoy orando para que tú nos guíes y que entendamos, no solamente, pero que también apliquemos tu palabra y tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Has escuchado alguna vez decir, ella no tiene esperanza o él no tiene esperanza? Han hecho algunas cosas y has usado esas palabras. Hace un tiempo escuché esto acerca de un hombre. En el diario escribe esto. Esta noche pienso que mi esposo está un poco raro. Hicimos planes para encontrarnos en un restaurante y llegué un poco tarde y pensé que él estaría preocupado y enojado, pero no hizo ningún comentario. Después fuimos a algún lugar para tener postre y pudiéramos hablar. Y yo le pregunté, ¿por qué estás, te miras como enojado? Y él dijo que no estaba enojado. Y en el camino a la casa le dije que lo amaba. Y él solamente sonrió un poquito y siguió manejando. Yo no sé por qué no me decía que me amaba también. Cuando llegamos a la casa pensé como que lo había perdido por siempre. Es posible que está mirando y no me dice nada. Se ve distante. Después de 30 minutos me fui a la cama y después él llegó como 30 minutos después. Todavía sentía como que él estaba distraído, sus pensamientos estaban lejos de mí, tal vez en otra persona. Y yo estuve llorando hasta la madrugada, no sabía qué hacer. Estoy seguro que sus pensamientos estaban en otro lado. Mi vida es un desastre. En su diario, él escribió este mismo día. Solamente un hoyo en la carretera. ¿Quién es posible de no darse cuenta que está ahí? No hay esperanza. ¿Están de acuerdo ustedes, hermanas? No les voy a dejar que se dejen. Tengo aquí algo que decir a las mujeres. Hubo una persona que estuvo robando un banco y se había una persona en el banco que le mató y ella también se murió con el vaquero. Y la gente miró y la mujer dijo, ¿alguien ha visto mi cara? Y hubo mucho silencio. Después una señora de 80 años dijo, yo sé a mi esposo, te miró muy bien a ti. Ella no tenía esperanza, ¿verdad? Hombres, ¿verdad? Mujeres. Ella no tenía esperanza. Saulo de Tarso también no tenía esperanza. Si había una persona en ese tiempo, yo te he leído su historia. Él decía que él era el primero, que no había nadie más peor que él, que no tenía esperanza. Si ves quién era y todas las cosas que ha hecho, yo era una persona sin esperanza, perdido. En nuestras historias, nosotros estamos perdidos, ellos están perdidos y ellas están perdidas. Una de las historias en la fe cristiana es que cuando vemos las vidas cambiadas, como la vida de John Newton y los hombres que estuvieron en la conferencia la semana pasada, todas estas historias es una de las cosas que comprueban que hay esperanza. ¿Cómo cambias y cómo explicas la vida cambiada de Saulo de Tarso? ¿Cómo es que un hombre que ha odiado tanto a Dios ahora puede seguir a Dios? ¿Cómo un hombre que persigue la iglesia ahora es un líder tan grande que es el más bueno que la iglesia tiene? Y Pablo escribe esto acerca de su transformación. Dice, yo era Saulo de Tarso, pero he cambiado. Y escribe a un joven discípulo que es Timoteo y le dice, hay falsos maestros que están enseñando cosas malas. Tienes que estar ahí y enseñarles y corregirles. No dejes que nadie te distraiga. Yo era la persona que tenía menos esperanza, pero no pierdas esperanza tú. Vamos a leer acerca de lo que Pablo decía en el versículo 13 al 15. Él dice que él era un blasfemo, una persona que estaba siempre blasfemando sobre el nombre de Dios. El nombre de Jesús estaba blasfemando. Era una persona que defamaba. ¿Y sabes cuál es la cosa más horrible? En el libro de Levíticos, la nación estaba blasfemando y las personas que hacían eso eran apedreadas. Dios lo tomaba así. En el Nuevo Testamento, del versículo 19 al 20, dice Timoteo, hay algunas personas que están perdidas y alrededor y junto con estos yo les he sacado y les he llevado a Satanás. La próxima semana explicaremos a lo que se refiere aquí, pero les he mandado a Satanás para que ya no blasfemen más. ¿Sabes lo que quiere decir aquí y que se relaciona con el grupo de Levíticos, donde hablan acerca de blasfemar el nombre de Dios y sacarlos? Él dice que es un blasfemador y un perseguidor de aquellos que quieren seguir a Jesús. Y no nada más eso, pero también soy un agresor violento. Y al final del versículo 15 dice que él también es el primero a la derecha de los pecados. Yo no puedo leer la Biblia de King James, pero ahí si ustedes pueden leerla, ¿qué es lo que quiere decir que es el jefe? El número uno en el idioma griego quiere decir que soy el primero. Pablo era para cristianos en el siglo primero, así como Hitler era para los judíos. El primer mártir de la iglesia era Esteban. ¿Recuerdan lo que hizo Esteban? Esteban era un diácono y después de que Esteban fue muerto, hubo un reavivamiento en la iglesia. Tal vez si queremos que eso suceda, tenemos que empezar a matar a los diáconos. Cuando Saulo de Tarso estuvo ahí, después de que Esteban fue muerto, dice que empezó a ir casa por casa a arrastrar a hombres y a mujeres. En el grupo, en el libro de Hechos, dice que él estaba llevando a las personas lejos de Jesús. Después escuchó el testimonio Y leímos estos versos hace unas semanas y en su testimonio esto dice Pablo. Yo pensé, y estas cosas que hice en Jerusalén, que había echado a las cárceles a los que seguían a Jesús. No tenemos ningún récord de Pablo que mataba a algunas personas, pero él siempre estaba votando para que ellos murieran, para que estos cristianos, cuando empezaran a levantarse, los llevaran a prisión. Voté para que ellos murieran y los golpeé en sinagogas mientras yo podía. Trataba de forzarlos a blasfemar, para difamar el nombre de Jesús. No nada más era un blasfemador, pero hacía que ellos también blasfemaran. Los torturaba y me aseguraba de que ellos fueran golpeados. Los mandaba a ciudades lejos para que fueran torturados y perseguidos y al final negaran a Jesús. ¡Wow! ¿Cómo es eso para mandar a las iglesias misioneras de que todo esto he hecho? Imagínate en el siglo I, cuando orábamos por gente, oremos por Saulo. Sí, Dios, llévate a este hombre. Dios, desaparécelo de aquí, como hiciste con los egipcios en el tiempo de Moisés. ¿Cuántos de nosotros oramos? Bendito Dios, trae a este pecador a Jesús. Y eso fue lo que pasó. Es algo increíble, una historia que no podemos creer. Si no fuera por la gracia de Dios, pensaríamos, eso no puede pasar. Eso nunca pasó. Empecé a pensar acerca de Pablo. Y una de las primeras cosas que vino a mi mente es algo que pasamos aquí en nuestra iglesia. Salimos de este edificio y es posible que alguien te tire de balazos al salir. Pero no pasa eso. Hay cosas que hay, pero no estamos siendo perseguidos en este momento. Enseñamos un video en la primera hora, pero es un poquito largo. No lo vamos a hacer ahora, pero hay muchos videos que pueden comprobar acerca de persecuciones. Y de este púlpito, ustedes han escuchado, por ejemplo, a Celestin, cuando él vino a conocer de Jesús como un joven en Ruanda, y su familia lo echó fuera de su pueblo. También escuchamos acerca de Sukwat. Él es un hermano muy querido por nosotros. Nunca había escuchado de Jesús y cuando fue al colegio escuchó. Alguien le compartió una Biblia y fue convertido. Después, cuando fue de regreso a su país, habló con su padre y el padre, cuando supo lo que había pasado, sacó una pistola y dijo, tú niegas tu fe o te vas de mi casa. Y él se fue. Muchos años él nunca no pudo ver a su padre. También me has escuchado acerca de hablar de Iván. Ese hermano, estuvimos allá en su país. No se me olvida cuando él compartió su testimonio. Tenemos muchas historias. ¿Cuál es tu historia entre el primero y segundo año? Él vino a conocer a Jesús y después le dijeron que tenía que negar su fe y estuvo encarcelado en Ucrania. En estos últimos años hemos dado cuenta que nos hemos dado cuenta que hay personas que han sido mártires porque han seguido a Jesús. Hermanos, si tú puedes leer las noticias en esta semana, hay un hermano del país de Irán que conoció del Señor. Después fue a su país y en ese tiempo fue arrestado por las autoridades y fue mandado a una prisión por su fe en Jesús en este mismo momento. Tenemos que estar orando por la iglesia que es perseguida. Pablo dice, esto está pasando, pero hay mucha gente alrededor de nosotros que le temen a la palabra del Señor. Él fue transformado y Pablo, que conocemos en las Escrituras, vino a ser Pablo, el que era blasfemador, el agresor, que perseguía, ahora vino a ser el líder de la iglesia en el siglo primero. Si quieren subrayar en sus Biblias, pueden encontrar las palabras misericordia y la palabra gracia. Estas dos palabras que tienen mucho que ver con nuestra salvación. Pablo dice que era un agresor que perseguía a la iglesia, pero aún así, al final del versículo 13 dice, alguien tuvo misericordia de mí. Misericordia porque yo no creía. No simplemente alguien que perdona. Pero lo que Pablo está diciendo, está compartiendo su testimonio con las personas, diciendo y disculpándose que él pensaba que estaba haciendo lo correcto. Pensaba que persiguiendo a los cristianos estaba protegiendo el nombre de Jehová. Pero en su ignorancia se dio cuenta de que la misericordia no era algo que merecíamos. Misericordia no es algo que merecemos. Pablo merecía ser condenado, pero Dios le dio misericordia y no le dio lo que él merecía. Dios es misericordioso y nos ha dado misericordia a usted y a mí también. Misericordia no es recibir lo que merecemos, y porque hemos pecado hemos venido a ser cortos desde la gloria de Dios. Pero Él, que es rico en misericordia, mandó a su Hijo para nosotros. Misericordia, algo. Quiero hacer una aplicación. Algunos de ustedes necesitan recibir la misericordia por la primera vez. Han estado trabajando como enojados por su salvación. Han estado enseñando historias de la Biblia. Han estado ayudando en el cunero. Pero Dios te está diciendo esta mañana, esto está siendo ofrecido a ti en este mismo momento. Y te voy a dar misericordia. No tienes que seguir haciendo las cosas que estás haciendo. Hay misericordia. Algunos de ustedes por primera vez, y algunos ya conocen a Jesús, pero tienen que pedir la misericordia de Dios esta semana, porque están viviendo una vida como personas rebeldes. Conocen al Rey y el Rey les ha salvado, pero han decidido seguir sus vidas como alguien que no conoce. Y tienen que pedir la misericordia del Señor antes de que su mano de disciplina venga sobre ti, porque Dios disciplina, la iglesia también disciplina. Algunos de nosotros debemos estar pidiendo y gritando la misericordia en este momento. Tenemos que arrepentirnos y buscar su misericordia. Tenemos que hacer eso esta mañana. Y después, es posible que tú piensas que te estás escondiendo de Dios. Si estás viviendo en pecado, estás como Adán y Eva en el jardín del Edén. ¿Qué fue lo primero que ellos hicieron? Se escondieron. Déjame preguntarles esta pregunta. ¿Tú crees que Dios encontrará a Adán y a Eva? Había solamente dos personas en todo el mundo. No había nadie más. ¿Y tú? ¿Ellos pensaban que se iban a esconder de Dios? He dicho esto muchas veces. Nosotros jugamos a las escondidas cuando vienen mis nietos y lo primero que hacen es, oh, ahí viene el abuelo, ahí viene el abuelo, y empiezan a sonreír. Mi nieta grita, estoy escondida, abuelo, y no puedes encontrarme. Entonces, si hay solamente dos personas en todo el planeta, y ustedes piensan que se podían esconder de Dios, algunos de ustedes tienen que pedir la misericordia de Dios. Algunos necesitan esto por primera vez, y algunos necesitan esto porque están viviendo una vida como rebeldes, y algunos necesitan extender misericordia. ¿Qué quiero decir con eso? Es que hay personas que han hablado mal de ti, hay personas que te han dicho que estás equivocado, y ¿qué es lo que vas a hacer? Solamente puedes estar enojado y buscar venganza. Las escrituras hablan acerca de eso en el libro de Romanos. Tú dices, y tal vez piensas, Gary, tú no sabes lo que me han hecho a mí. Algunos de nosotros siempre somos como estas personas. En este anuncio dice, no traspasen, absolutamente no traspasen, porque si algo, si ustedes traspasan, se les hará llevar toda la ley. ¿Saben quién escribió esto? Las hermanas de la misericordia. En verdad, fue escrito por ellas. Misericordia no es recibir algo que merecemos, pero gracia es recibir lo que merecemos. Lo que Pablo dijo en el versículo 14 es, la gracia de nuestro Señor es abundante. De donde viene es de Jesús, y toda la cantidad nunca termina. Hay pecadores como yo, y Pablo dice, en la misericordia de Dios le recibo. ¿Y ustedes le han recibido? Si han recibido su gracia. Me gusta cómo contrastan aquí la gracia y la misericordia. No es nada más la gracia, pero lo que continúa, la misericordia. Misericordia le dio a Ruth comida, pero la gracia le dio un esposo. La misericordia hizo que el buen samaritano sanara las heridas, pero gracia hizo que él usara su tarjeta de crédito para pagar por su cuidado. Misericordia nos perdona del pecado, y la gracia nos lleva y nos dirige al Salvador. Gracia es perdón de pecados. Pablo decía que él era el primero blasfemador, pero sobre la misericordia y la abundancia de gracia que Jesús comparte con nosotros, dijo esta frase, Dios vino, Jesús vino al mundo para salvar pecadores como yo, como Gary DeSalvo, y ahí pueden poner su nombre, todos ustedes. Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, tú tienes muchas personas raras, y vamos a estar de acuerdo, incluyendo nuestra iglesia, hay personas que pensamos que son raras. Hay personas que quieren venir y enseñarnos cosas raras, diferentes. En el versículo 7 dice que quieren ser profesores de la ley, pero no saben lo que están enseñando. Quiero que sepan que recibo muchos mensajes y correos electrónicos de cosas. Pensé que Jesús iba a venir al fin de diciembre y fui y gasté mucho dinero en mis tarjetas de crédito, porque pensaba que me iba a morir. No, en realidad no hice eso. Pero muchas cosas me llegan en el correo. Jesús dijo, los discípulos dijeron, pero el Padre no me ha revelado eso, dijo Jesús. Si Jesús no sabe, entonces nadie más sabe. Y entonces todas estas cosas, lo que Pablo le decía a Timoteo es que echara fuera a todas estas personas raras, que tuviera cuidado con ellos. Pero Timoteo, yo también era así. Timoteo, yo era el hombre que no pensaba que entendía la ley, pero no conocía de Dios. Y era un perseguidor. Entonces, Timoteo, no pierdas esperanza en los que no tienen esperanza. Es increíble que él vino a conocer a Jesús. Y estas personas sin esperanza, como yo estaba, Timoteo, tienes que cuidarlos. Tienes que tener cuidado con las cosas que están enseñando. No podemos seguir haciendo eso. Pero ora por ellos, Timoteo, porque yo también era así. Cristo vino al mundo. Puedes subrayar en tu Biblia donde dice que Jesús vino a salvar a los pecadores. El Evangelio dice así y afirma que Él vino y murió y resucitó para salvar a pecadores. Eso es el Evangelio. Entonces, Timoteo, tú me extendiste gracia y misericordia. Antes de que sigamos, Jesús vino al mundo. En todo el tiempo que recordamos en nuestra historia, presidentes, dictadores, todos los líderes mandan a sus hombres a la batalla para pelear. Pero solamente una vez en la historia humana fue mandado un rey. Cuando el rey no mandó a las tropas para que murieran por él, pero este rey murió por ellos. Y por eso este rey reina eternamente y deberíamos de gritar amén y amén. Nuestro rey vino para morir por nosotros. Eso es un rey diferente. Eso es el Salvador. Entonces, Timoteo, no pierdas esperanza en los que están sin esperanza. Y si vamos de regreso al versículo 12, Pablo dice, le doy gracias a Dios porque Él me fortaleció, a Jesús porque Él me ha dado esperanza y fuerza y me ha puesto a servir. ¿Sabes? Pablo dice, esta es la historia de mi esposa. Es la historia de mi vida. Dios me está dando fortaleza. Pero no solamente eso, Timoteo, el rey me da oportunidad de que le sirva. Él me encuentra dispuesto para servir, aún con el pasado que he vivido. No importa. Dios puede tomar tu pasado y usarlo para su gloria, si tú se lo permites. Timoteo, soy una persona que está dispuesta a servir a niños de 4 años en la escuela dominical. Puedo ir al trabajo y puedo predicar y servir a la gente, al rey. Puedo traer de comer a personas que necesitan. He sabido que mis vecinos están pasando por una desgracia y puedo servirlos. Timoteo, puedo servir al rey. Le doy gracias. Mira cómo ese verso empieza. Le doy gracias a Jesús, mi Señor, porque Él me da fortaleza y me deja servirle. Entonces, cuando sirves al Señor cambiando un foco o cambiando pañales a los bebés en el cunero, tú tienes la alegría de servirle al Rey. No solamente eso, Timoteo, puedo ser un ejemplo también para el Rey. Si miras en el versículo 16, dice, puedo ser ejemplo para otros, Timoteo, por esta razón siento misericordia de que en mí, que era el primero de los pecadores, Jesús ha demostrado que tiene paciencia para que sea un ejemplo a esos que no creen. Y ellos pueden ver mi vida y que era muy mala y pueden decir, si Él fue salvado, entonces yo también puedo ser salvo. Si alguna vez te has sentido así, es porque Dios puede salvar, hay esperanza. No son cosas de las que debemos de sentir vergüenza o estar apenados y que nos apachurran, pero que puedan otros ver en nosotros la transformación que tenemos. Ustedes recuerdan la historia de mi esposa, ella la ha compartido con muchas mujeres. He escuchado historias de muchas personas para la gloria de Dios y todos dicen, Dios me ha usado a mí para ejemplo de otros. ¿Y qué otras cosas podemos hacer para darle la gloria a Dios? Cuando usted reconozca lo que usted era y ahora como Pablo, las cosas que Pablo hizo, veo a Pablo escribiendo el versículo 17 con sus ojos llenos de lágrimas, sus manos levantadas al cielo, diciendo, yo era el pecador número uno, pero Jesús vino para gente como yo. Tienes que corregir a estas personas que están haciendo, predicando esa doctrina falsa. Tenemos que corregirles. Y Pablo dijo, yo soy la persona que busca del único Dios verdadero y sabio, que sea su gloria por los siglos de los siglos. Transforma mi vida y ya no soy como era. Sí, espero que esa sea tu historia también. Si conoces a Jesús, tal vez piensas, yo nunca maté a nadie, nunca perseguí a nadie, pero la Escritura dice que estás lejos del Señor. Si esa es tu historia, ¿cómo es posible que no puedas alabarle y glorificarle? Escucharon la historia de John Newton y después... tenemos con nosotros esta hermana, grupo de alabanza. Por favor, pueden subir acá. Hubo esta hermana que le dije el viernes que sí quería compartir su testimonio con ustedes, y ella deseó y quiso hacerlo. Quiero que por favor estén orando. Por favor, comparte cómo viniste aquí, de dónde eres y cómo llegaste a la fe. Yo nací en Tailandia, a una familia budista que no conocía de Dios, nada cristianos, y vine aquí en 1989 para ir a la escuela. Después decidí establecer un restaurante de comida Tailandia, y vine a conocer a unos amigos, y alguien me dio una Biblia, la primera Biblia que yo recibí, y fácil de entender. El primer verso que leí fue Juan 3:16, y tuve que leerlo muchas veces porque no entendía, y después seguí abriendo el libro y las cosas empezaron a aclarar. Después pensé que recibí esta Biblia por una razón, y decidí abrir mi corazón y recibirle como mi Salvador y seguirle, rendir toda mi vida. Él en realidad es el jefe, yo no soy nadie. Es increíble cómo Ann recibió la Biblia. Y había unos hombres que estaban en el restaurante Ann teniendo un estudio bíblico, y él fue el que compartió la Biblia con Ann a través de Mark Rojas. El corazón fue transformado y está continuando transformar su familia. La iglesia me ha conectado con una persona que comparte conmigo. Desde entonces mi vida ha cambiado. Mi familia, toda mi familia. Estamos agradecidos de lo que Dios ha hecho para mí, por mis pecados y por todos aquí.
puedo, no tengo palabras para... para agradecer. Una familia budista, hace como un año hicimos los testimonios con los cartones, y ella fue una de las que participaron. Dijo: fui una budista en mi pasado, pero ahora he conocido al Señor y he sido bautizada en el 2010. Eso es la historia de Anne. Eso es lo que Dios hace. Toma nuestros corazones y los transforma. Lo hizo con Saulo, con John Newton, con esta hermana. Conozco a el esposo de Anne, y él es el que le gusta el fútbol del equipo que también a mí me gusta. Gracias a Anne por compartir tu testimonio. Yo sé que usted también tiene una historia, un testimonio de la que Dios ha hecho. Padre, espero que todos te conozcan y deseen venir y darte la gloria y la honra, que estén dispuestos a servirte. Mi esposa y yo estaremos allá atrás y deseamos orar contigo sobre cualquier cosa que desees. Ya te sientes lejos de Dios y deseas acercarte. Vamos a cantar esta canción. Esta es mi historia y esta es mi canción. Eso es lo que Pablo dice. Oremos y démosle gloria a Dios todos los días. Por favor, pongámonos de pie y concluyamos nuestro servicio.